A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Hola amigos, bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña, una producción del Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con el apoyo de los estudios CIC Radio del Instituto Caro y Cuervo.
Somos Verónica Vivas
y Valeria Cardona.
Y los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña.
El día de hoy presentamos la segunda parte de nuestro programa dedicado al Museo del Vidrio de Bogotá y para ello nos acompaña Fernando Pérez Quimbaya, creador, fundador y director desde hace 8 años de este museo.
Bienvenido, Fernando. Estamos muy contentas de tenerlo acá en Entre el Valle y la Montaña. Cuéntenos un poco de usted, de dónde es y a qué se dedica.
Gracias. Bueno, primero que todo, pues agradecer la invitación y aprovechar esta oportunidad para contarles sobre este emprendimiento que ha derivado pues en una agrupación de vigías, producto, digamos, de esa labor de reconocimiento del patrimonio, para salvaguardar pues los oficios del vidrio en la capital. Yo soy de Pasto originario y mi familia pues por parte de mi papá es nariñense, por parte de mi mamá es huilense, pero coincidieron pues en su época de enamoramiento en esta ciudad que alberga a una diversidad pues de familias de diferentes partes de Colombia. Entonces, siendo ya esta la ciudad no natal, pero sí donde viví mi infancia, mi adolescencia, pues desperté mucha sensibilidad frente a los procesos que tienen que ver con el vidrio, porque cuando estudié una carrera técnica de diseño industrial, me di cuenta que no se abordaba mucho ese material y fue mi gran incógnita, ¿no?, al salir de esta carrera, pues saber un poco más sobre esos procesos del vidrio. Entonces me dediqué a investigar y a conocer un poco más acerca de este material.
Usted es el creador del Museo del Vidrio de Bogotá. Con todo este interés que lo ha llevado a dedicarse al oficio del vidrio, cuéntenos un poco de dónde nace la iniciativa de crear este museo.
Vale, pues ya buscando un poco acerca de la historia del vidrio, ya profundicé en el tema y más allá de lo que yo realizaba como vitralista y como escultor, pues encontré que el vidrio tenía una tradición increíble, o tiene, y sobre todo universalmente. Digamos que a nivel local y nacional es muy corta la tradición del vidrio, entonces eso mismo lo hace aún más delicado, digamos, en cuestión de salvaguardia, ¿no? Se puede perder muy fácil la tradición. Sin embargo, pues yendo a la investigación, pues hice un poco como la reconstrucción de la historia del vidrio, no solo en el arte, sino a partir de todos esos procesos que llevan a las diferentes técnicas, haciendo evidente que en Bogotá pues se desarrollaban algunas de ellas. Y así fuera, con esa corta tradición, pues destacar la importancia de estos oficios.
¿Y nos puede contar de pronto un poquito de esa historia vidriera de Bogotá?
Claro que sí. El primer horno de vidrio lo encendieron en la... donde queda ahora la carrera décima con Primero de Mayo. Ahí era un territorio rural en esa época. Estoy hablando de 1834, donde surgió la primera fábrica de vidrios y cristales. Esa fábrica generó una tradición del vidrio en el territorio y si bien no duró mucho tiempo, duró 5 años porque había una gran pelea por uno de los elementos importantes para la producción del vidrio, que es la potasa, y la industria farmacéutica lo tenía muy... acaparaban este material y no daba casi que lo que ellos necesitaban para la producción del vidrio. Entonces cerraron las puertas de la fábrica muy tempranamente, pero quedó la tradición. Entonces muchos de los maestros vidrieros que heredaron esa tradición empezaron a abrir y a cerrar fábricas en el territorio. De esta manera pues se genera digamos la apropiación de esa técnica, que es el vidrio soplado a la caña. Sin embargo, surgieron otras técnicas de la mano de este oficio. Pues está la decoración del vidrio, entonces maestras talladoras y decoradoras se dedicaron a dar esos toques finales a las piezas de vidrio soplado, específicamente al vidrio de bazar, que es el vidrio de uso. Y con esas técnicas decorativas, digamos que tuvieron esa presencia también en los procesos del vidrio las mujeres. Y otra técnica que se desarrolló en la localidad fue el vidrio al soplete. El vidrio al soplete ya se derivó, digamos, de uno de los oficios científicos, ¿no? El vidrio, que es el vidrio de laboratorio. Ellos empezaron haciendo vidrio de laboratorio, pero luego se dedicaron a hacer vidrio decorativo y artístico. Ya ellos manejan otra técnica, que es con un soplete, con un vidrio importado, el cual pues resiste los cambios bruscos de temperatura y por eso pues es el más empleado en los procesos de laboratorio.
Usted nos hablaba de maestras y maestros vidrieros. ¿Nos podría contar algunos personajes destacados dentro de este oficio?
Claro que sí. Pues el Museo del Vidrio es un museo comunitario. El museo tiene alrededor pues algunos talleres de vidrio y hornos, pues queda el último horno en San Cristóbal. Está próximo a abrir otro horno Don Miguel Pachón, pero todo esto obedece, digamos, a esa dinámica que ha generado el museo en el territorio. Y algunos de los maestros más destacados en esta técnica, pues podríamos hablar de Don Marco, Don Francisco Guevara, Don Juan Navas. Ellos son maestros que trabajaron en la vidriera de Colombia, una de las vidrieras más importantes, si no la más importante de vidrio artesanal en Colombia, que cerró sus puertas pues ya hace como 50 años. Entonces quedaron estos maestros con el saber, trabajando en las diferentes fábricas que abrían, y son los herederos pues de ese saber, ¿no? De esas prácticas artesanales que, si las ven ustedes en el taller o en la fábrica, pues van a ver que es mágico, ¿no? Realmente el oficio del vidriero es mágico. Otros maestros destacados son Carlos Conde, Mario Maldonado, Miguel Maecha, que son maestros vidrieros de la técnica del soplete. Y de las maestras podríamos nombrar a las hermanas Salamanca, a Rubiela Díaz y a Leida Díaz, o a Susana Rodríguez, que fueron las maestras que reactivaron la técnica de la talla a través del Museo del Vidrio, gracias a un premio que obtuvo el Museo de Ibermuseos, un premio de educación en museos, donde se reactivó esa técnica que se había perdido.
Bueno, Fernando, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque le vamos a dar paso a nuestra sección de Los Vigías Cuenta.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Hoy en Las Vigías Cuentan les traemos un fragmento de la pieza sonora Cacique de Tundama, de la serie radial Duitama cuenta su historia. Duitama cuenta su historia es el producto de un proceso investigativo que inició con la lectura de libros y material bibliográfico que han sido escritos por personajes de la ciudad y cuentan diversas historias. Se confrontan las versiones de los hechos con testimonios reales y se realizan entrevistas a personas que han vivido las diferentes situaciones. Este material se analiza y se transforma en un libreto para audio, el cual es grabado y editado, dando como resultado 200 historias de la ciudad de Duitama, entre ellas la del cacique Tundama. Este proyecto se dio gracias a la gestión de los vigías del grupo Huellas del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama Culturama en Duitama, Boyacá. Si quieren escuchar esta historia completa, visiten la exposición de productos para la apropiación social del patrimonio del Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural en www.patrimonio.mincultura.gov.co.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Bueno, y llegó la hora del invitado musical. Hoy traemos dos canciones bogotanas que nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones. Al inicio del programa escuchábamos Altísimo, de Héctor Buitrago y Andrea Echeverri, de la banda Aterciopelados, que hace parte del disco Conector. En esta canción, el compositor y músico quiso narrar el viaje que realizan las garzas sin importar el día o la hora, por los barrios que han tenido que ver con su vida y su carrera, y la parte ambiental, ya que a pesar de la contaminación de la ciudad, esta ave sigue buscando el cielo azul. Ahora escucharemos El Estuche, de Andrea Echeverri, una canción que hace parte del disco Caribe Atómico, nominado en el año 1999 a Mejor Álbum Rock Alternativo Latino. Esta pieza musical nos hace reflexionar sobre el valor superior que le damos al físico y el que le restamos al alma y al interior de una persona, y nos invita a observar más allá del exterior y a no fijarnos solamente en las apariencias.
No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale.
Fernando, ¿usted qué opina de estas dos canciones bogotanas?
Bueno, pues la primera canción me parece que aborda un poco eso que muchas veces desconocemos de nuestros territorios o de nuestras ciudades donde desarrollamos nuestras acciones, y que desconocemos totalmente. Digamos que en la parte ambiental, los humedales que existieron en Bogotá, pues albergan en diferentes épocas del año aves que van de paso. Entonces, muchas de las personas que vivimos en Bogotá, pues hemos estado de paso, seguramente en otras ciudades, y muchos de los turistas que vienen ahora están de paso, pero se deben llevar algo, ¿no? Entonces veo que ahí se nombran algunas de las localidades de Bogotá y es una reflexión en torno, pues, a lo que puede ser importante en ellas y que muchas veces desconocemos. Del Altísimo y del Estuche, pues veo que es importante ver más allá, como tú lo decías, ¿no?, de las apariencias, como lo dice Andrea Echeverri, pero me refiero más a ver más el contenido del patrimonio en sí que existe en la ciudad. O sea, muchas veces vemos las fachadas de los edificios y creemos que eso es el patrimonio, pero a veces obviamos lo que hay al interior. Y de pronto ahí puede albergarse el verdadero patrimonio de estas edificaciones.
Bueno, uno de los proyectos que se han realizado en el Museo del Vidrio es la reactivación de la talla del vidrio. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, ese proyecto fue desarrollado por las maestras talladoras que en algún momento trabajaron en las diferentes fábricas de San Cristóbal y que por la pérdida de la moda, digamos, o del consumo del vidrio tallado, que era el vidrio que nuestros abuelos o nuestros padres guardaban en los bifés, las licoreras, las copas, es una técnica heredada de los checos y que aquí pues tuvo tradición. Entonces, las mujeres que decoraban estos objetos en las diferentes fábricas se quedaron sin trabajo en el momento en que cambió esa noción de consumo hacia estos productos. En ese momento, pues las mujeres quedan desempleadas y sus máquinas pues van a parar a los jardines o a los patios de sus casas, oxidándose. Cuando presentamos la propuesta a Ibermuseos para la reactivación de este oficio, pues la respuesta fue positiva, en tanto vieron que la reactivación de este oficio era garantizar un poco la salvaguardia del mismo. Entonces, las mujeres nos dieron en comodato, en préstamo, las máquinas para poder ponerlas a funcionar de nuevo y de esa manera transmitir ese conocimiento a otras mujeres, pues casi que se desarrolló como un oficio de género. Entonces se hicieron varios talleres, producto de ello fue la exposición que estuvo en 2017 en el museo. Y se generó también una agrupación que se llama las Mujeres Unidas en Acción Comunitaria, MUAC. Estas mujeres pues hacen intervenciones y acciones relacionadas con la artesanía o con sus propios quehaceres diarios. Y el valor agregado es que obtuvieron el conocimiento de las talladoras y lo desarrollaron en sus propios objetos.
¿Por qué cree que esta técnica se desarrolla con más facilidad en las mujeres?
Bueno, ahí hay una cuestión de sensibilidad, ¿no? Y de también como de motricidad fina que de pronto los hombres, pues si no la tienen muy desarrollada, no la impriman en estas piezas de vidrio, que también es algo que pues que se ve en esa diferenciación en la maquila que representa una fábrica de vidrio, ¿no? Entonces es ya el trabajo en frío de un material donde las mujeres pues le dejan esa huella de sensibilidad en los diseños y en la talla en vidrio, sino en la decoración en frío que se hacía con tintas de oro y de diferentes colores.
Bueno, y en la primera parte del programa que nos dedicamos a hablar sobre este museo que salvaguarda la herencia vidriera de nuestro país, Cielo Valentina, quien era la anterior coordinadora del grupo de vigías y quien nos acompañó en la primera parte de este programa, nos hablaba de las dos rutas del vidrio que manejan los amigos del museo, que son los vigías, que son la ruta del vidrio y Vitral Capital. Sin embargo, los amigos del museo también realizan una nueva ruta que se llama la ruta local al barrio Villa Javier. ¿Por qué realizan ustedes esta ruta y en qué O sea, ¿de qué se trata esta ruta? ¿Qué cuenta?
Bien, pues la ruta del vidrio es en general la propuesta de servicio educativo y cultural del museo para sacar el museo fuera del museo, o sea, para abordar el territorio in situ. Entonces, viendo el potencial que tiene el barrio Villa Javier, siendo el barrio del entorno próximo al museo, pues vimos que era importantísimo destacarlo y sobre todo recorrerlo para ver pues toda la riqueza patrimonial que tiene, no solamente sus casas estilo holandés, sino la historia y la tradición de estas familias que habitaron este primer conjunto de casas del país y lo que se generó alrededor, ¿no? Entonces, una fábrica de tubos de Gres, que es Tubos El Vencedor, que tuvo el gerente, pues, la osadía de crear un castillo de Gres ahí en la esquina de la 11 Sur con Séptima, pero es emblemático. El conjunto de casas de Rogelio Salmona, el buitrón de la Jabonera Arjona. Entonces, son todos estos hitos patrimoniales, pues, conexos, digamos, a este barrio tan importante que queda ahí al lado del museo. También tenemos una ruta de naturaleza, por ejemplo, y esa ruta de naturaleza recorre, pues, la Reserva Forestal del Delirio, donde nace el río Fucha. Entonces, también hay ese componente medioambiental que no relaciona el vidrio propiamente, pero sí la narrativa del museo, que es la transparencia y el cuerpo.
Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero cuéntele a nuestros oyentes en dónde queda el museo y en redes sociales en dónde los pueden ubicar.
Vale, pues el Museo del Vidrio de Bogotá está ubicado sobre el Camino Viejo de San Cristóbal. Es la carrera primera número 6C75 Sur. Y en redes nos pueden buscar en Twitter como @mevivo, la primera con V, la segunda con B, en Facebook museo.delvidrio y tenemos un canal de YouTube donde pueden ver los videos que promocionan un poco las experiencias del museo y también las exposiciones. El teléfono al que pueden llamar es el 4646011. Y el correo electrónico museodelvidriodebogota@gmail.com.
No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar?
Agradecemos a Fernando y a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Y los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CICE Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Recuerden que si quieren hacer parte de Entre el Valle y la Montaña, solo deben enviar un mensaje a vpequeñacardona@mincultura.gov.co con su perfil, el perfil del proyecto y sus datos personales.
Los dejamos con El Estuche de Aterciopelados y los esperamos en la próxima emisión con la primera parte del programa Familia Gitana.
Intentando aterrizar, si abres el...